Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados. Los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada.
Estás escuchando El Viajero Accidental, con Luz Picos y José Luis Conde, del viajeroaccidental.com, en radioviajera.com.
Hola Marta, bienvenida una vez más al programa del Viajero Accidental en Radio Viajera, que ya es como tu casa casi.
Hola Lucy, pues nada, pues estoy muy contenta, sí, de volver a estar aquí de nuevo, junto al Viajero Accidental, con quien he compartido ya varios destinos y, bueno, sobre todo nuestra pasión por viajar.
Sí, yo sospecho que hoy vas a disfrutar mucho porque hablamos de tu destino favorito. Y si bien vamos a hablar de Nueva York y de su ritmo trepidante, traes mucho más que contarnos, porque también vas a hablarnos del ritmo sureño, mucho más tranquilo.
Todo el mundo que me conoce un poquito sabe, aparte, que mi gran pasión es viajar y luego Estados Unidos, ¿no? Es el país que más me gusta. Con este viaje ya han sido 4 veces. Y bueno, ya desde el 2012, que fue cuando la última vez que estuvimos en Nueva York, pues teníamos muy claro que queríamos volver. Lo que pasa que, bueno, queríamos esperar a que Valeria fuera un poquito más mayor, ahora ya tenía casi 6 años, ¿no?, para que se diera un poco más cuenta de las cosas. Y luego, pues, evidentemente, como teníamos 24, 25 días, pues queríamos combinarlo, pues, con algún estado nuevo. Y no sé, siempre habíamos tenido muchas ganas también de conocer Florida y, sobre todo, queríamos ir para conocer los parques de Orlando, porque hace 2 años, cuando hicimos el viaje por Normandía y Bretaña, que hicimos parecido al vuestro, sí, ahí estuvimos en Disneyland París. Entonces Valeria era pequeñita, tenía 3 años y medio, pero bueno, fue una experiencia súper buena. De hecho, nos la seguía recordando ella. Entonces nos apetecía, pues, ver estos parques, que además todo el mundo decía que eran los mejores que de todos los que hay en el mundo. Bueno, y luego también a mí me hacía mucha ilusión conocer Miami y, bueno, pues un poquito de Florida. Entonces, el itinerario lo teníamos pensado hace tiempo ya. Entonces iba a ser Nueva York y Florida en principio. Entonces en Florida, aparte de ver Miami y los parques de Orlando, pues también queríamos ver la NASA y sobre todo lo de la zona de los Cayos, ¿no? Hacer un road trip por ahí. ¿Qué pasó? Pues para cambiarlo, pues en el 2018, unos amigos nuestros, bueno, que tienen un blog de viaje, no sé si les conoceréis, Mi Mundo en una Maleta, pues hicieron un viaje parecido. Ellos no fueron a Nueva York, pero fueron a Florida y también por circunstancias lo cambiaron un poco, porque había habido el huracán este Irma y había habido bastantes destrozos por la zona, ¿no? Y cambiaron un poquito el viaje, ¿no? Y metieron los estados sureños, fueron a Savannah y a Charleston. Entonces, claro, pues yo siempre les sigo, todas las fotos que veía de las redes sociales, luego me leí todos sus posts, me pareció una maravilla. Entonces dije, joder, yo ahí quiero ir sí o sí. Y luego también yo te sigo una chica que se llama Belén, que es madrileña, pero vive allí en Miami. Bueno, está en las redes sociales como Alo Miami. Y hablando con ella también, pues ella sí que me aconsejó. Me dice, yo, hombre, ya que vas a ir luego a Nueva York y tal, dice, yo en vez de ir a la zona de los Cayos, que tampoco es gran cosa, dice, yo me iría más bien tirando para el norte. Dice, a los estados por la costa, por Georgia y Carolina del Sur. Y bueno, pues después de esas opiniones, la verdad que dije, venga, pues lo cambio. Y ya ahí empecé yo, pues, a elaborar un poco mi itinerario y tal con los días.
Para ir enfocando un poco el recorrido, vamos a ir desgranando lugares, ¿no? Y lo vamos a ir haciendo por estados. Vamos a empezar por el estado de Florida, del que hablabas. ¿Qué nos cuentas de Miami?
Pues sí, bueno, primero, Miami fue el primer destino, ¿va? Fue donde llegamos. Y ahí estuvimos, pues, unos 3 días y medio, así. Y a ver, yo de Miami, pues, más o menos, sí que había leído posts y tal, pero bueno, tampoco es que diera mucha información y todo lo que leía más bien era un poquito negativo, ¿no? ¿Y qué quieres que te diga? Tanto a mí como a mi marido, pues nos gustó mucho, no sé, creo que es una ciudad que tiene mucho que ofrecer. Hay un montón de museos, tanto para niños como para adultos, un montón de barrios súper chulos, playas, no sé, actividades muy interesantes. Aparte de que tiene mucho ambiente, me gustó mucho porque tiene mucha diversidad cultural, es muy cosmopolita. No sé, a mí me gustó. Lo único quizás más negativo es el tema del coche. A ver, allí las distancias son enormes, como pueden ser en Los Ángeles. Entonces, claro, tienes que usar el coche pues para prácticamente todo. Pero vamos, que por lo demás nos encantó. Y bueno, sí que si queréis os doy algún consejillo, lo que más me gustó de Miami.
Sí, sí.
Bueno, yo siempre digo que yo por lo menos sí que estaría 3 o 4 días, ¿vale? Más que nada porque el tema de las distancias y tal, al final, pues bueno. Y luego, bueno, a mí me dijeron que la mejor zona para alojarse era Miami Beach, en la zona sur, y la verdad es que muy bien. Pasear por Ocean Drive y ver lo de los edificios de Art Deco y todo eso, a nosotros nos gustó mucho. Luego también allí en Miami Beach hay un jardín botánico que no es nada conocido, ¿vale? Yo porque estuve, venga, a investigar y tal, y está súper bien, y sobre todo si vas con niños. Luego la mansión Vizcaya, que también la había visto y luego además me la recomendó visitar esta chica, Evelyn, que vive allí. Es una maravilla. Luego también está Cayo Biscay, ¿no? Que es como una pequeña islita, ¿no? Y allí hay como 2 parques naturales. Hay uno que se llama Bill Box, que es donde estuvimos nosotros, y además ahí hay un faro, que está muy chulo, hay una playita, que además dicen que es el más antiguo del sur de Florida. Y bueno, ahí hay que pagar $6 para entrar, pero merece totalmente la pena. Además, si vas entre semana, como fuimos nosotros, hay muy poquita gente, está muy bien. Y luego, bueno, pues también es muy conocido el barrio de Little Havana, ¿no? Coral Gables también, ahí nos quedamos un poquito las ganas porque nos pilló una tormenta y no pudimos verlo, pero es un barrio residencial también que tiene un hotel muy famoso, muy bonito. Y luego a mí la zona del downtown pues me gustó mucho. Ya sabéis que me encantan los rascacielos, sí. Entonces, pues bueno, pues está... está bonito, tiene edificios bonitos. Si vas desde Miami a Miami Beach, se pasa por como una especie de puente, creo que se llama MacArthur Causeway o algo así, y ahí es muy bonito porque vas viendo la bahía y el skyline de Miami, y es muy chulo.
Sí, sí.
Y luego, bueno, por último, que se me olvida, el barrio de Wynwood, que se ha hecho muy famoso últimamente, antiguamente debía ser un sitio muy conflictivo y demás, pero ahora está todo lleno de arte callejero y la verdad es que merece la pena visitarlo y bueno, de hecho hay bastante gente.
En Orlando, que es conocida como la capital de la diversión, estuvisteis en varios de los parques temáticos de Walt Disney World. No sé por qué sospecho que seguramente esta ha sido la parte que más le ha gustado a vuestra hija Valeria, ¿no? Estuvisteis, si no me equivoco, en 4 de ellos, en Hollywood Studios, Magic Kingdom, Epcot y Animal Kingdom. Háblanos un poco de cada uno de ellos y también de Disney Springs.
Esto es lo que más ilusión le hacía a Valeria y además lo hicimos, fue nuestra segunda parada del viaje, que yo creo que también lo elegimos bien, ¿no? Porque no estábamos como al final ya un poco cansados. Y nada, pues a ver, en realidad son 6 parques, ¿vale? Hay 2 acuáticos que nosotros les descartamos, que nosotros nos quedamos con estos 4, ¿vale? Y luego aparte también están los de Universal, pero eso es otro mundo ya, es de Harry Potter y esas cosas. Entonces nada, pues estuvimos un día en Hollywood Studios, que bueno, es un poco, se parece también al que hay en París, que también tiene una parte de pues, referida al cine y tal. Luego, Magic Kingdom, allí estuvimos 2 días. Y bueno, ese es el famoso, donde está el castillo de aquí es el de Cenicienta, sí. El de París es el, la Bella Durmiente, creo. Bueno, pues ahí estuvimos 2 días, porque es donde más atracciones hay para niños y bueno, el más mágico de todos, donde está la cabalgata, la Disney Parade y todo eso. Luego otro día le dedicamos a Epcot y bueno, Epcot... a nosotros fue yo creo que el segundo parque que más nos gustó porque tiene como una parte que es así como del futuro y luego es una especie de exposición universal, ¿vale? Vas viendo Japón, Italia, México, así vas viendo distintos pabellones. Por ejemplo, también tienen en el de Noruega, donde están el Chayana, ahora que está la película de Frozen 2, pues ellas están allí. La verdad es que este parque es una maravilla, ¿eh? Y luego además tiene una de las mejores atracciones que se llama Soarin. Y luego el último, que también le dedicamos un día, que es Animal Kingdom. Y Animal Kingdom, pues también genial. Está todo inspirado, pues eso, en tema natural, hay una, está la atracción de Everest, un árbol muy famoso que le llaman el árbol de la vida y sí que recomiendo, si vais con los que vayan y viajen con niños, ¿vale? Porque si viajas en pareja, pues hombre, pues igual tampoco hay que prepararlo mucho, pero nosotros salir con la niña, nos quisimos alojar dentro del complejo de Disney, sí, más que nada por el tema de poder coger el dining plan, que es lo de las comidas, uh-huh, para poder comer y cenar con los personajes Disney. En ese caso hay que reservarlo todo con mucha antelación, hay un plazo de 6 meses antes y claro, hay algunos restaurantes como el del Castillo de Cenicienta, el restaurante de la Bestia, que son una pasada, ¿eh? No solo si vas con niños, también si, o sea, a mí me dejaron flipada. Y claro, eso, si quieres conseguir la reserva, pues tienes que estar ahí 6 meses antes al pie del cañón para poder conseguir la reserva, si no es muy difícil, ¿eh? Uh-huh. Y luego los fast pass lo mismo. Esto sí que se diferencia bastante con el de París, porque en el de París los fast pass se pueden coger el mismo día que estás en el parque. Aquí en Orlando lo tienen muy bien organizado todo y si te alojas dentro del complejo lo puedes conseguir 2 meses antes. Claro, ¿qué quiere decir eso? Que necesita una buena planificación, tienes que ir mirando todas las atracciones, cuáles son las más demandadas para coger fast pass en esas, ¿sabes? Claro. O sea, que esto es todo un mundo, ¿eh? Yo estuve mucho, mucho tiempo leyéndome lo de la web esta del viajero mágico, que es la que más información da, y estudiando y mirando, o sea, es telita. Pero hay que llevarlo muy bien planificado, más que nada para que te dé tiempo, pues eso, a disfrutarlo, porque es que si no pierdes entre ver una cosa y otra. Y luego Disney Springs, eso lo dejamos ya para el último día, y Disney Springs, bueno, es muy bonito también, pero básicamente es como una especie de centro comercial al aire libre, donde hay una tienda que es la de World of Disney, que creo que es la juguetería más grande del mundo, o por lo menos de las más grandes. Y bueno, la verdad es que merece la pena, pues aunque no quieras hacer compras, pero bueno, simplemente por darte el paseo, hay restaurantes y tal, y nada, y merece la pena. O sea, que es un sitio que, vamos, yo en comparación con el de París no tiene nada que ver. El de París estuvo bien, quizás para ser la primera vez, pues igual merece la pena ir a París. Pero sí, el de Orlando es una pasada. En cuestión de espectáculos, de todo, hasta las comidas, es todo de mucha más calidad. O sea, que digo que como lo puse, creo, en mi post, que le llaman el parque de los parques, y es verdad. Uh-huh. Y de hecho, bueno, luego por dentro es flipante, porque de un parque a otro tienes que ir. Nosotros estábamos alojados dentro del complejo, pero aún así te tienes que mover en coche, en autobús. O sea, es que aquello es enorme, es una pasada.
Todo un mundo, ¿no?
Es un mundo, pero merece la pena, o sea, y hay gente que yo sé que y no va con niños y también, encantados, claro. O sea, que no es, yo lo único que digo que si vas con niños sí que necesita una preparación especial, un poco más así, pero vamos, es un sitio yo creo que hay que ver una vez en la vida.
Tomamos nota. Vuestro siguiente destino fue Cocoa Beach y la visita al Kennedy Space Center, que te resultó espectacular, según hemos oído, ¿no? ¿Qué nos cuentas?
Pues a ver, sí, mira, Cocoa Beach decidimos ir porque, bueno, aparte que lo vimos en el blog este de David y Alberto de Mi Mundo en la Maleta, está como a una hora de Disney y luego muy cerquita ya, como a menos de media hora de la NASA. O sea, que es como un punto, es un buen sitio para alojarse, ¿vale? Para pasar la noche. Hay varios hoteles, además no son nada caros. Luego, Cocoa Beach en sí tampoco tiene gran cosa, sí que tiene una playa así muy chula, muy grande, es famoso el pier que tiene, el muelle, uh-huh. Tengo colgada una foto, creo, en Instagram, de hecho, bueno, yo me levanté muy pronto solo por ver el amanecer, es muy bonito. Bueno, Cocoa es famoso porque allí nació Kelly Slater, que es un surfista muy famoso, y bueno, o sea, en sí tampoco es que sea gran cosa, pero vamos, que si estás en Disney y tenéis pensado ir a la NASA, pues bueno, es un sitio muy bueno para hacer de intermedio, ¿sabes? Para alojarse una noche y luego la playa, te digo, que también es súper chula. El Kennedy Space Center, hay que te contarte de ahí, pues es que eso es un mundo. Nosotros, a ver, nunca nos ha gustado mucho el tema este del espacio, ni esas cosas, ni los astronautas, ni a Valeria tampoco, pero bueno, no sé. Ya que estás allí, ¿no? Como que dices, joder, tengo que verlo, porque además todo el mundo decía que es espectacular y tal. Sí que os advierto que es caro, ¿vale? Porque la entrada creo que nos costó $57 por adulto, ¿eh? Y 47 la niña. O sea, que te quiero decir que es carito. Y eso que nosotros cogemos el billete básico, porque luego hay cosas para hacer más tours especiales, historias, pero bueno, como además son todas en inglés, pues tampoco nos quisimos meter en más jaleo. Al que lo quiera visitar, o sea, un día entero, ¿Vale? Porque yo al principio pensé mediodía, pero luego cuando me puse a investigar digo nada, o sea, es llegar a primera hora y te estás hasta que cierran o una hora antes. Y la verdad es que después de haberlo visitado nos ha gustado mucho, porque ya sabéis que estos americanos lo hacen todo a lo grande y tiene algunas atracciones, la verdad, que te llegas incluso a emocionar. Y luego, bueno, pues también ver ahí nada más que llegas, te encuentras, hay un, bueno, aparte del símbolo este de la NASA, hay unos cuantos cohetes, ¿no? Que, bueno, que lo llaman, creo, el Rocket Garden. Es que ya simplemente verles ahí tan enormes, pues como que te quedas...
Te impresiona.
Y luego, sí, impresiona mucho. Y luego también hay una cápsula espacial, bueno, que te puedes meter. Es muy interactivo, ¿vale? Hay un montón de cosas. Y luego, para los niños está genial, ¿eh? Te digo, porque me lo ha preguntado gente, está muy bien. Porque luego también hay un área de juegos que está inspirado así como en el espacio. Hay como una especie de tobogán donde se tiran así los astronautas. Luego también hay una atracción que también se pueden montar los niños. Yo no subí, pero Rubén y Valeria estuvieron. Y es como una especie de simulador de como de lanzamiento. Sí. Y vamos, venían encantados también. Luego también puedes ver el Atlantis, que dicen que el transbordador Atlantis, que es el, dicen que es el original, vamos. Y nada, y luego también te hacen, dentro de la entrada esta hay un tour, bueno, gratuito, está incluido ya, pero vamos, hay varios horarios y te meten en un autobús, eso sí, es todo en inglés, ¿vale? Te van dando explicaciones y te llevan pues a las áreas estas restringidas, de te acercan a donde están las zonas de lanzamiento y te enseñan también el edificio este enorme de donde, creo que le llaman el edificio de ensamblaje o así, donde construyen los cohetes así por piezas, te van contando un poquito todo eso y ahí luego hay un montón de, pues eso, como de museos, ya te digo, interactivos, como un paseo de la fama de astronautas. No sé, la verdad es que salimos muy contentos porque además te lo ponen todo muy bien con su musiquita y todo, no sé, y hay muchas sorpresas que no las voy a contar y también, o sea, que merece la pena ir, ¿eh? Aunque sea caro, pero bueno, yo creo que merece la pena.
Cambiamos ahora de lugar y en el viajero occidental, como saben ya nuestros seguidores, nos encantan los faros. No hay más que mirar nuestro logo o la foto de perfiles que tenemos en redes sociales. En esta zona visitasteis también el faro de Ponce de León, que es el más alto de Florida y uno de los más altos de Estados Unidos. Y fuisteis también a la que dicen que es la ciudad más antigua de Estados Unidos, San Agustín. ¿Qué nos cuentas de estos dos lugares, Marta?
Pues a ver, mira, San Agustín, también yo al principio tampoco sabía nada de esta ciudad, ¿no? Pero luego ya cuando decidimos cambiar la ruta y como íbamos hacia el norte, pues San Agustín pilla como ya un poco cerca de la frontera, ¿no? De Florida con Georgia. Y la verdad es que fue uno de nuestros grandes descubrimientos. La pena fue que dormimos una noche y luego estuvimos una mañana entera, pero nos hubiera hecho falta pues estar el día. O sea, yo por lo menos si quieres aconsejo a todo el mundo que por lo menos se quede un día entero, ¿vale? Porque uh-huh. Aunque no es un pueblo muy grande, pero bueno, tiene mucho que ver, ¿vale? Tiene y luego es eso, tiene mogollón de historia. Tiene unas calles que es que parecen de auténtica postal, así son como empedradas. Que son la calle, creo que se llama la calle Avilés y George Street, son peatonales además. Luego hay un montón de museos y sobre todo nos gustó mucho uno que entramos que era como es como una antigua escuela y está muy bien para los niños porque es así también interactiva y tal y pero vamos, que sobre todo son los edificios, luego las casas también, así, no sé, está todo como, o restaurado, no sé, pero es que es una ciudad, ya te digo, que parece de cuento. Sí. Y luego, pues bueno, si te interesa la historia, pues también, ¿no? Dicen que fue fundada por los españoles en 1565, y bueno, también hay un castillo, el castillo de San Marcos, ese, bueno, no nos dio tiempo a visitarle, sí. Y bueno, también tiene una catedral muy bonita. Y luego también hay un, que yo no lo conocía, pero bueno, así investigando, hay una villa que se llama la Villa Zoraida, que además nosotros entramos, y es muy curiosa porque es como, bueno, además que estábamos solos, nosotros, ahí no había nadie. Es un como una especie de casa que dice que debió de crear un millonario estadounidense, no sé, que estaba obsesionado con el Palacio de la Alhambra. Entonces, no sé, le ha convertido ahí, no sé, tiene así como estilo morisco y no sé, y luego tiene también cosas, piezas arqueológicas de Egipto, no sé. Es súper curioso, ¿eh? Te dan un audio guía y no sé, lo único, no te dejan hacer fotos dentro, pero es un sitio muy curioso. Sí. Y luego también otra cosa de San Agustín, que sí que me gustaría recomendaros, que además nosotros lo vimos cuando nos íbamos ya. Hay una avenida que se llama la Avenida Magnolia, que dicen que es una de las más fotografiadas de América. No es más que, a ver, es una calle, pero que está rodeada así como de los típicos robles estos, que luego en Georgia se ven mucho, estos robles con musgo español que llaman, y la verdad es que es súper bonita, ¿vale? Entonces, aunque más que nada para llevarlo apuntado, o sea, porque igual pilla un poco a desmano, pero vamos, que enseguida se llega con el coche. Y luego por allí cerca también a las afueras, que no nos dio tiempo tampoco, hay un museo que se llama de la Fuente de la Juventud, que debe estar muy bien para los niños, porque te va así contando lo de la historia del explorador español Juan Ponce de León, cuando llegó allí a la costa y tal, que él pensaba que allí estaba la Fuente de la Juventud, y bueno, no sé, me parecía interesante, pero bueno, ya te digo que es que nos quedó... Sí. Teníamos más paradas y al final es que no se puede ver todo. Yo por eso digo que el que quiera es que por lo menos lo dedique un día. Es una ciudad muy, muy, muy bonita, San Agustín. El faro de Ponce de León también es de Florida, ¿vale? Y nos pillaba porque nosotros ya subíamos, íbamos hacia el norte ya para ir a Georgia. Entonces, no sé exactamente a quién pertenece, pero está muy cerquita de la ciudad esta de Daytona, que es muy famosa por el circuito de los coches. Y no sé, cuando le vi me pareció súper chulo el faro, y luego investigando y tal, y vi que era el más alto de Florida y de los más altos de Estados Unidos, y bueno, les escribí y tal, y además, pues bueno, fueron muy amables, y al decirles que tenía el blog y tal, pues nos regalaron las entradas e información y tal, y es muy chulo, aparte de que no solo por fuera es bonito y tal, luego, bueno, si subes arriba, una pasada, cuesta porque es bastante alto, pero hay unas vistas muy bonitas. Y luego debajo está muy chulo porque tiene así como una especie de cabinas que son así como puedes entrar y son como recreaciones, como pequeños museos de cómo eran las casas del farero. No sé, nunca lo había visto en otros faros que hemos visitado y nos gustó muchísimo. Y luego además ya te digo que también estábamos yo creo que prácticamente solos, o sea que fuimos al atardecer además y muy bonito. Y es una visita, hombre, sí que lleva mínimo una hora y media. Pero bueno, a nosotros es que nos pillaba, nosotros lo visitamos, el faro le visitamos de camino a San Agustín, ¿eh? Sí. O sea, fue de cuando íbamos de la NASA a San Agustín, te pilla más o menos entre medias. Hay que desviarse un poco hacia Daytona, pero bueno, que oye, merece la pena. Y sobre todo si te gustan los faros. My Huckleberry friend, Moon.